El actor canadiense Charles Francis Cowell, que mientras estaba en gira por Texas en 1899 enfermó y murió, estaba demasiado lejos para llevar sus restos a su pueblo natal, situado en la isla de Prince Edward, a más de 5.600 kilómetros de distancia. Por lo tanto, decidieron enterrarlo en una tumba excavada en granito y dentro de un ataúd de plomo en la población donde había muerto, Galveston. No había pasado un año desde que fue enterrado cuando el gran huracán de septiembre de 1900 azotó Galveston, inundando el cementerio. La tumba de Charles sufrió graves daños, provocando que su féretro saliese de ella y flotase hasta el Golfo de México. Pasados 8 años, un día de octubre de 1908, unos pescadores de la isla de Prince Edward vieron flotar un cajón estropeado cerca de la costa. Cowell había vuelto a casa. Los isleños, temerosos, enterraron su cuerpo en la iglesia donde había sido bautizado. Fenómenos como estos, utilizamos frases para intentar dar una explicación. Frases como, bueno, el mundo es un pañuelo, he tenido suerte, qué coincidencia. Todas estas etiquetas las usamos para hechos que nos sorprenden, pero que no podemos explicar. Quizás abogando al azar, al destino, sea nuestra manera de dar nombre a lo que no se sabe qué es, pero que con cierta periodicidad se produce. Los estudiosos de estas sospechosas coincidencias las llaman serendipias. Dentro de las serendipias podemos clasificarlas en varias categorías. Una primera categoría sería aquellas serendipias que afectan algún acontecimiento específico en la vida de varias personas. Para poder ilustrar mejor este tipo de serendipias, vamos a comentar una, la conocida como el caso de Hugh Williams. Fíjense, el 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco enfrente de las costas de Gales. El saldo fue de 18 muertos y un solo superviviente. Su nombre, Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785 se produce otro accidente marítimo en la misma zona. En esta ocasión murieron 60 personas y, como en el caso anterior, solo un superviviente, llamado Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, en las costas escocesas, un barco sufre un naufragio. De las 27 personas que van en la embarcación, todas mueren, menos una. ¿Adivinen su nombre? Sí, Hugh Williams. Pero a veces estas coincidencias en las vidas de las personas no ocurren en un hecho específico, sino a lo largo de una trayectoria mucho más larga. Es como si vivieran vidas paralelas. Este es el caso de la famosa serendipia de Humberto I, rey de Italia. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia estaba cenando en un restaurante de Monza. Al presentarse el dueño del restaurante, comprobaron que entre el rey y el dueño del restaurante había una gran similitud física. Esto hizo que el monarca le cayera bien desde el principio al propietario del local y entablaron una conversación. En ella descubrieron que sus coincidencias no eran únicamente físicas. Por ejemplo, ambos eran naturales de Turín y tenían el mismo nombre, Humberto. Sus esposas también se llamaban igual, Margarita. El mismo día que el rey fue coronado, el restaurador inauguró su local. Además, contrajeron matrimonio con sus respectivas esposas el mismo día. El rey invitó a su nuevo amigo a un acto público, que era el motivo por el que se encontraba en Monza. El dueño del restaurante aceptó, pero no pudo cumplir su deseo. El anarquista Brecci le disparó al confundirlo con el rey. Años más tarde, Humberto I fue víctima de un magnicidio. Dentro de este tipo de coincidencias a lo largo de toda una trayectoria vital de las personas, también las encontramos con el caso de Lincoln y Kennedy. Kennedy llegó al poder justo 100 años después que Lincoln. Las esposas de ambos presidentes perdieron un hijo cuando vivían en la Casa Blanca. El hombre de confianza de Lincoln se llamaba Kennedy y el del presidente Kennedy se llamaba Lincoln. Los dos presidentes fueron asesinados al ser disparados en la cabeza. Los atentados se produjeron el mismo día de la semana, el viernes. Los dos asesinos nacieron con 100 años de diferencia. John Wilkes Booth, en 1869, el asesino de Lincoln, y Lee Harvey Oswald, en 1939, el asesino de Kennedy. Tanto John Wilkes Booth como Lee Harvey Oswald fueron asesinados antes de ser juzgados. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford y la captura de su asesino se produjo en un almacén. Lee Harvey Oswald disparó a Kennedy desde un almacén de libros y fue capturado en un teatro, concretamente en el Teatro Lincoln de Dallas. El coche donde iba el presidente Kennedy cuando le asesinaron era de marca Ford, modelo Lincoln. El secretario de Lincoln, llamado Kennedy, le aconsejó que no fuera al teatro, donde posteriormente halló su muerte. Igualmente, el secretario de Kennedy, de nombre Lincoln, no quiso que el presidente fuera a Dallas. El sucesor de Lincoln se llamaba Andrew Johnson, y el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson. Y tanto Andrew Johnson como Lyndon Johnson eran demócratas del sur y nacieron con 100 años de distancia. El primero en 1808 y el segundo en 1908. A veces también estas serendipias intentan adelantarnos el futuro. Son entendidas como preconiciones o intentan eso, visualizar lo que va a pasar en el futuro. Este es el famoso serendipia de Morgan Robertson. En 1898, Morgan Robertson sacaba a la luz su novela Futility. En ella nos narra el dramático hundimiento de un transatlántico que se creía que era insumergible y que su nombre era llamado Titán. Pero en su primer viaje, el Titán, en la obra de Morgan Robertson, choca con un iceberg durante la noche, hundiéndose en las profundidades del Atlántico. En la novela de Morgan, el número de víctimas es considerable, pues el buque no poseía botes para la mayor parte de sus pasajeros. 14 años después de la publicación de la novela de Morgan, se produce el mayor desastre marítimo en un tiempo de paz. El hundimiento del Titanic en aguas del Atlántico, en la fría madrugada del 15 de abril de 1912. Al igual que el ficticio Titán, no hay suficientes botes para la mayor parte de los pasajeros. Pero es que en 1965 la historia estuvo a punto de repetirse, cuando el Titanian, en su viaje hacia Canadá por las frías aguas atlánticas, estuvo a punto de colisionar con un gran iceberg. También es un intento de adelantar quizás el futuro. Lo encontramos en el libro de Edgar Allan Poe, el libro de las aventuras del Gordon Arthur Pym. En él, Edgar Allan Poe nos narra una maravillosa aventura que acaba en tragedia. Cuatro protagonistas son supervivientes de un naufragio. Pasan mucho tiempo en alta mar a la deriva. En su desesperación por obtener comida, deciden matar al náufrago más joven, el gourmet Richard Parker, para devorarlo. En 1874, el barco Minot se hunde y cuatro de sus supervivientes navegaron a la deriva durante algunas semanas. El hambre hizo estragos en ellos. Para salvarse, decidieron los tres náufragos mayores asesinar al más joven y devorarlo. Como en el libro de Poe, el desafortunado protagonista era grumete y se llamaba Richard Parker. Otro tipo de serendipias son las numéricas. Fíjense en este caso, el famoso serendipia del vagón 932. Un tren de cercanías se precipitó en la bahía de Newark, cerca de Nueva York, muriendo muchos de los pasajeros. Cuando sacaron el último de los vagones, en una foto, se veía claramente el número del vagón, el 932. En ese día, el número premiado en la lotería de Manhattan fue el 932, el cual repartió miles de millones entre aquellos que habían comprado ese número viendo en él la foto en el periódico, viendo un significado oculto. Pero quizás una de las serendipias más famosas en cuanto a la significación de un número en la vida de una persona sea la de Richard Wagner. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre está compuesto por 13 letras. Compuso 13 óperas. Sufrió 13 años de destierro. Terminó su obra Tannhäuser el 13 de abril. La obra fue un fracaso y dejó de ofrecerse el 13 de mayo de 1845, pero finalmente se volvió a tocar el 13 de mayo de 1895. Debutó como director en la orquesta en el Teatro de Riga. Dicho teatro fue inaugurado el 13 de septiembre. Su casa en Beirut fue abierta en un 13 de agosto y dejó de vivir allí un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, justamente cuando se celebraba el 13º aniversario de la unificación alemana.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Después de esta necesaria pausa publicitaria, seguimos en el Alef, el programa de ciencia y misterio de Radio Tamar Aceite, con el tema que hoy hemos propuesto a todos ustedes, el de las coincidencias, el de las serendipias. Bueno, Juan Alberto, ¿qué tienes que decir sobre este tema de las serendipias? Curioso, cuanto menos, ¿no?
Sí, curioso cuanto menos, aunque la verdad que siempre nos mencionan los mismos casos, ¿no? El caso de el más famoso, el de Kennedy Lincoln, que... Muchas coincidencias ahí, quizás.
Bueno, hay aquí solamente hemos traído las más significativas, ¿no?
Sí.
Pero si quisiéramos, digamos, podríamos traer cada cierto tiempo nuevas, ¿no? Porque yo creo que hay muchos aún por saber. Como curiosidad está bien.
La pregunta es, ¿qué explicación puede tener esta coincidencia? ¿Simplemente casualidades o existe algo que mueve los hilos, algo que esté detrás de estas casualidades o simplemente pura estadística? Claro, a ver, tendríamos que hablar de estadística, entonces no hablar de otro tipo de...
Claro, hay unas, digamos, teorías, si podemos llamarlas así, o hipótesis, ¿no?, que abogan porque existen ciertas fuerzas, digamos, ocultas, misteriosas, que conectan, digamos, el pasado con el presente, con el futuro, ¿no? Y otras que abogan que, bueno, no es necesaria, ¿no?, que exista algo que cause que estos hechos, ¿no? No hay conexiones entre pasado, presente o futuro, sino que simplemente, como tú dices, ¿no?, leyes de la probabilidad, pues son capaces de formar series de eventos similares, ¿no?
Sí, pero bueno, hay casos y casos. Como por ejemplo, tengo aquí en mis manos la revista CNR del mes de, bueno, este mes, del mes de julio, y tratan el tema de las casualidades. Y hay aquí uno que muy, muy curioso. Dice, mira, dice, la posibilidad de recibir el impacto de un rayo es de 1 contra 75.000. Bueno, la casualidad ha querido que Ray Sullivan, un jardinero estadounidense, haya padecido 7 entre 1942 y 1976, 7 veces, un golpe de un, bueno, un trueno, rayo. Un rayo de estos, y haya sobrevivido a todos, ¿no? Curioso. Bueno, a no ser que este hombre vaya con un hierro por, sí, como un loco por ahí, pues...
Vaya trayendo los rayos, cazador de rayos.
Sí, pero que hay coincidencias muy, muy, muy curiosas, ¿no? Como, claro, como las que has citado tú y muchas más.
Decía un matemático estadounidense, Warren Weaver, que dice que no deberíamos encontrar fundamentos, o sea, debemos fundamentar estas coincidencias en las leyes de la probabilidad, ¿no? Dice, el simple azar, pues, es capaz de agrupar números. Quizás no podamos, dice, predecir que los números, qué números van a ser agrupados en el futuro, pero sí podemos detectar su frecuencia, ¿no? Él ponía el ejemplo, tiramos una moneda al aire, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? De probabilidades, ¿no? Durante un número muy mucho, digamos, muchas veces, ¿no? Digamos, ponía el ejemplo de 1000, ¿no? 1000 veces, ¿no? Entonces, la probabilidad nos indicaría, ¿no? La teoría, al menos, que el número de caras y cruces deben ser más o menos las mismas, ¿no?
Hasta, sí, sí.
Sobre el 50%, ¿no? Vale.
A no ser que esté trucado, claro, la moneda.
Porque, bueno, aunque no sé, digamos que, claro, la moneda, eso en la teoría, en la práctica la moneda puede tener algún defecto que la haga, claro, vencerse más hacia la cara o la cruz, ¿no? Pero bueno, en la teoría es esta, ¿no? El 50%. ¿No?
El 50%.
Pero dice él, bien, el 50%, pero si nosotros después de 1000 tiradas analizamos las veces que han salido cara y cruces, veremos que hay ciertos, podemos encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, una vez a lo mejor ha salido 4 caras juntas, otra vez ha salido 7, y a lo mejor, sí, eso se puede repetir en el tiempo. Eso no indica que las primeros 4 cruces que salieron al principio, por ejemplo, hayan producido que 4 cruces al final también salgan y sean consecutivas esas 4, uh-huh, ¿no? No están conectados, pero la probabilidad, digamos, está ahí, ¿no? Son hechos independientes, pero que pueden coincidir porque la probabilidad está ahí, digamos.
Claro, esto quizás, el debate quizás lo deberíamos centrar en la estadística, cosa que, por lo menos, yo no me considero, sí, un poquito de estadística, pero no me considero ni experto ni mucho menos. Y muchos de este tipo de coincidencias quizás puedan ser explicadas por un sencillo análisis estadístico de como tú has dicho, estas series, estas rachas, ¿no? De caras o de cruces, que mucha gente, pues... cree que es suerte o que cree que tiene este tipo de supersticiones sobre la suerte o que tiene un amuleto que le da suerte y nada que ver con eso, simplemente son combinaciones posibles.
Claro, como son posibles, pues se dan y te pueden dar como que no, ¿no? Sí. Y el nombre este de rayo, pues podemos decir, ha tenido muy mala suerte, ¿no?
Demasiado.
Bueno, claro, o buena, porque ha subido a 7.
Claro, sea que habrá que ver lo que estaba haciendo ese hombre y cómo y dónde estaba, ¿no? Porque para recibir 7 rayos habrá que analizar seriamente a este tal, el buenazo este de Ray Sullivan, que jardinero.
Bueno, y nos va a sacar el tema de Young.
Sí, bueno, estamos hablando antes del programa del tema este de Young, que yo verdad, estos temas así espirituales, filosóficos, de esta gente tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Habla de una inconsciente colectivo, una relación entre todas las personas que hace que fluya de un lado para otro pensamientos y creencias y
bueno,
sin que esté en contacto, vamos, físico.
Claro, la comprensión que se da a esto es la siguiente. Recordemos que Jung estaba vinculado a Freud, ¿no? A través del psicoanálisis, fue un discípulo de Freud. Freud creía que Jung iba a ser su sucesor en el movimiento, en su movimiento psicoterapéutico, ¿no? Uh-huh. Y al final fue así, fue un disidente, ¿no? Se apartó de Freud. Freud creía en el inconsciente individual. Significa que hay ciertas ideas en la vida de una persona que, digamos, ciertos deseos, ciertas fantasías, ciertas ilusiones, ciertos miedos, ¿no? Que no son conscientes, pero que están en la persona, ¿no? Y son individuales, cada uno tiene los suyos, ¿no? Pero Jung proponía un inconsciente colectivo, es decir, en la evolución de la especie humana, en la evolución de la especie va adquiriendo también esos conocimientos por enfrentarse a ciertos hechos, tener ciertas experiencias, ¿no? Y que eso es común a todos los hombres. De alguna manera, nuestros antepasados no han dejado un legado, igual que hay un legado, digamos, genético.
O sea, que hay un legado de conocimiento de, cultural.
Claro, de conocimientos, de vivencias, de miedos, de fantasías, de este tipo de cosas, ¿no? Digamos, un poco así, un poco sí, muy etéreo, ¿no?
Todos los hombres son uno solo, viene más o menos a decir
claro,
también.
Entonces,
una vivencia de la especie, de nuestra especie humana.
Claro, entonces en ese inconsciente colectivo es donde navega, digamos, él decía, ese inconsciente colectivo es como si fuera el mar, ¿no? El océano. Y dentro de ese océano está el inconsciente individual, ¿no? Pero estamos, en cierta medida, gobernados, o sea, zarandeados por esa carga evolutiva de nuestra especie, ¿no? Nuestra, uh-huh. La experiencia como especie, ya uh-huh. No como hombres individuales, sino
eso,
de nuestras
antepasadas. Eso explicaría por qué nos enfrentamos a determinados hechos que parecen que ya hemos vivido, ¿no? O que posiblemente hayamos vivido.
Claro, y también de que a lo mejor ciertos conocimientos que hoy en día a lo mejor no sería un hombre de hoy, actual, a lo mejor ya no sería adaptativo, digamos, ciertos miedos, ¿no? A ciertas fieras, por ejemplo, ¿no? Porque en la ciudad a lo mejor no hay, ¿no? En este hombre urbano, pero sin embargo esos miedos están presentes, ¿no? A lo mejor por miedos atávicos, ¿no? De sí. Épocas anteriores.
Sí,
este
sí.
Tipo de cosas, a este tipo de cosas es lo que se refería Yang, y que bueno, en ese concepto de colectivo, otro palabreja, ¿no? Dice, viven los arquetipos, ¿no?
Arquetipos, los sí, ¿qué arquetipos? Es eso de los arquetipos, ¿no? Yo eso no lo he entendido muy bien, eso de símbolos, arquetipos. ¿Tiene que algo que ver con el sueño, con los sueños, con ese mundo de los sueños surrealista?
Bueno, digamos, lo más parecido que yo encuentro al arquetipo es en la psicología cognitiva, es el de esquemas, ¿no? Es una forma de, es una estructura de pensamiento, ¿no? Es un, él decía, por ejemplo, todo hombre o toda mujer tiene un arquetipo sexual, que parece el más importante, ¿no? El arquetipo sexual. Pero digamos que ese arquetipo lo que le lleva al hombre es a una creatividad, ¿no? Digamos, es como una forma de energetizar una serie de conductas, una serie de pues no sé, por ejemplo, en estas tipo de psicoterapias hablan de la energía sexual, pero no como en el sentido físico, no en el sentido genital, sino en el sentido de que es una capacidad de generar energía, ¿no? Uh-huh. Y que esa energía la podemos transformar, la podemos hacer muchas cosas con ella, ¿no?
Llevar hacia otros campos,
claro,
hacia
claro.
Otras actividades.
Entonces, digamos,
focalizar esa energía hacia otros lugares,
claro,
¿no? Más creativos.
El arte, por ejemplo.
Sí, Dalí, por ejemplo, cita mucho.
Entonces,
ese tipo de...
cada arquetipo, digamos, hay muchos, y cada arquetipo, digamos, afecta a una parte de la persona, digamos, a un área, ¿no? A lo uh-huh. Mejor el arquetipo sexual al sexual, pero hay un arquetipo cósmico, un arquetipo luz, que habla la luz sobre el conocimiento, sobre el saber, ¿no? En fin, es un poco raro todo esto.
Sí. Se escapa de lo positivista, de lo materialista, de lo científico, ¿no? Se escapa, quizás ya entramos en un mundo más oscuro, donde...
Sí, es posible, pero también habría que ver a lo mejor muchas ideas científicas, digamos, de su época, que a lo mejor también estaban imbuidas de cierto espiritualismo, ¿no? Cierto.
Si estamos hablando de qué época, finales del siglo XIX o inicios
sí, claro,
del XX.
Finales del siglo XIX y principios del
XX. Sí, con todo el movimiento este surrealista en el arte también, ¿no? Que también supongo que sería habría sido influido por todos estos pensamientos filosóficos.
Claro, pero, digamos, Freud nació en el siglo 19, 1800,
sí,
lejos
sí.
Para arriba, ¿no?
Sí, sí.
Y murió en el 20, ¿no?
Uh-huh.
O sea, estos gente vivieron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, sí.
El ascenso del nazismo, por ejemplo.
También.
Que fueron perseguidos. Freud fue, por ejemplo, perseguido, ¿no? Por el nazismo, sus obras, ¿no? Porque uh-huh. Él después emigró, se refugió en Londres, ¿no?
Uh-huh. Pues, bueno, ¿qué te parece, Luis, si dejamos aquí el tema, muy interesante, y pasamos a otro? ¿Quieres hacer algún apunte más?
No, me parece bien. Bueno, ya en próximas temporadas seguiremos trayendo nuevas serendipias de vez en cuando, ¿no? Que creo que viene bien para el verano, ¿no? Refresca, ¿no? El tema muy liviano.
Yo voy a leer otra más, si me permites.
Sí,
de Abraham, no sé si la has mencionado tú, esta otra de Abraham Lincoln y Kennedy, aprovechando que tengo aquí la revistilla esta.
Uh-huh.
Dice así, Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947, respectivamente. El primero fue elegido presidente en 1860 y 10 años después fue Kennedy. El secretario Lincoln se apellidaba Kennedy y el de Kennedy, Lincoln. Los dos presidentes fueron asesinados un viernes por disparos en la cabeza realizados por la espalda y en presencia de sus esposas. Los sucesores presidenciales se llamaban Andrew Johnson, caso, en el primer caso, y Lyndon Johnson. Nacieron en los años 1808 y 1908, respectivamente. Y los dos fueron senadores y encima fueron senadores demócratas del sur. Muchas coincidencias.
Sí, a veces...
Aunque algunas son muy rebuscadas, la verdad.
Sí, bueno, claro. Ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, generalmente a lo mejor cualquier distancia, cualquier número, ¿no? Multiplicado por otro, dividido por otro cualquiera, a lo mejor dan coincidencias, ¿no? Y eso a lo mejor no significa que tenga un significado, ¿no?
Bueno, vamos a dar algunas referencias. Por ejemplo, aquí tenemos una biografía más allá de la coincidencia de Martin Primer y Brian King, Robin Book, 2005. Lo guiño del destino, Pedro Palo Pons, también de la misma editorial, Robin Book, 2003. Y después alguna página web por aquí tenemos, pues, www.unmas.com/ataque/coincidencias.html. Bueno, y más información también pueden encontrar en nuestra web, cienciamisterio.com, donde hay un espacio dedicado a esto de las serendipias, ¿no, Luis?
Sí, y que seguiremos ampliando poco a poco.